Terracita la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415. Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, no tuvo oportunidad cuando los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones, pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo el servicio a las necesidades ajenas como fuente de reservas de petróleo y hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países más ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos y que vuelven como productos industrializados a un precio mucho mayor. En América Latina, desde su descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde en norteamericano, y como tal se ha acumulado y se sigue acumulando en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y humanos, el modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde afuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron. Pero ocurre que los que ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra riqueza siempre ha provocado nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. El dinero que tiene alitas viaja sin pasaporte. Buena parte de las ganancias generadas por nuestros recursos se fugan a Estados Unidos, Suiza, Alemania o a otros países donde pega un salto de circo para luego volver a nuestras comarcas, convertidas en préstamos internacionales. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Sabio se calla.
Soque.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una calurosa mañana de la primavera 2018.
¡Qué
vos sabés que! ¿Cómo le va, señor José? ¿Cómo le va?
Buenos días, Sanseo, ¿cómo le va?
Al señor Marcelo Bucci ahí en los controles.
¡Bebo!
Hemos llegado un poquitito tarde, ¿sabe por qué? Yo sí. Bueno, pero usted me estaba esperando. Usted no puede, usted no puede empezar si yo no llego. ¿Así?
No, para nada.
Porque yo me quedé pensando la semana pasada cuando estábamos desayunando acá haciendo la ronda de mate. Ajá. Que alguien empezó a sacar fruta.
Fruta.
Y digo yo que somos veganos.
A mandar fruta.
Es que ahora está de moda. No.
¿Quién manda fruta?
Entonces, no, entonces pare en la panadería que está media cuadra y compre estas facturas bien esas.
Por fin.
Luis, ¿te las comiste? Para.
Es que bueno, te la pone. Mira, ya está mordido. Ni que hubiera ratas en el...
¿Cómo?
¿Eh?
¿No?
¡Cuí,
cuí, cuí! Mira. No. Hay robo en el piso.
Respeto, ponga, sintonícenos por favor a través de YouTube.
Así no se pierde cada momento.
Radio Libre FM 92.7. Véannos y escúchenos por ahí. Busca. La van a pasar muy bien porque además de escucharnos, pueden vernos y vernos a nosotros. Es muy agradable, es muy placentero. No hace ni falta Photoshop.
Qué calor que hace, ¿no? ¿Cómo vive usted eso de venir en la moto? No, porque acá tenemos que decir que el compañero Luis viene en bicicleta. Viene en bicicleta y con la camiseta de Francia. Hecho un campeón.
Claro.
Hecho un campeón. Cosa que no le dieron nada.
Para cuatro años. Andar en moto en estas épocas es de lo más placentero que hay. Uno se siente liberado. Se siente que domina el planeta Tierra, ¿viste? Pero no, de esa lógica colonial, así, heteronormada y todas esas cosas que te dicen ahora.
¿Hetero qué? ¿Cómo se come eso?
¿Qué es eso?
Bueno, son palabras nuevas. Palabras nuevas. Nada, es muy lindo andar en moto en verano.
Sí,
por eso tengo moto. Además de porque es más barato que nada.
¿Y cuando llueve qué hace?
Cuando llueve trato de no salir.
Tiene que tener la anfibia ahí al lado. O sea, cuando viene vestido así todo de Aquaman.
Le voy a contar algo.
Y otra vez parecía Aquaman, ¿no, Marcelo? ¿Te acuerdas cuando vino el otro
día?
Por primera
vez, esa campera que tenía puesta con el disfraz de Aquaman.
Sí.
Resulta que se rompió un bolsillito acá y la llevé a...
¿Al Fernando?
A Fernando.
Qué bárbaro.
Al compañero Fernando de la avenida Santa Fe.
247.
¿Y cómo? Al frente de la central de policía. El compañero no me quiso cobrar. Esto les advierto, es una cuestión de amistad y de compañerismo.
Ya fue llorar. Es uno de los auspiciantes del programa.
Le tuve que enchufar 100 pesos de prepo porque no me quería cobrar en serio. Lo que pasa es que era una cosidita, sino.
¿Vos le encajaste 100 pesos?
Y sí, si no me quería cobrar.
Empezó yo.
No, me dijo, no, esto es de amigo. Fer, por favor, cobrame. Aparte, lo de la radio va por un lado, esto por otro. Bueno.
Ahí está, pero bueno.
Le tuve que... No, ¿sabes qué? Después, cuando esté arreglada la campera, venite, cruzate a la vuelta, tráele un café y le pagas con un café.
Ahí está, listo. Muy bien.
Ahí,
un aplauso para José.
El taller de calzado ya me arregló también un guante, el guante de la moto también lo tenía roto.
Sí, la anécdota del pantalón no la cuento.
Esas anécdotas son leyenda. Estas anécdotas son reales.
¿Repetimos la dirección?
Avenida Santa Fe
247.
Ahí.
Centro Central de Policía.
No. Horario 200, continuado.
247. Horario corrido. Corrido, ¿no? De 9 a 21. De lunes a viernes.
Ahora voy a ir a buscar la campera que todavía no me lo regalo.
Buenísimo.
Bueno, empezamos. Programa 226, ducentésimo, vigésimo sexto.
Acá. ¿Sabe que me llegó un rumor? A usted que le gustan los colores. Me llegó un rumor.
No me digas.
Parece que se viene. El fin de año Defendamos a Alberdi, parece.
Epa.
Me ha llegado algo. Me ha llegado que algunas y algunos están ahí terminando de ajustar algunos detalles. Ya nos vamos a enterar esta tarde en la reunión, pero parece que.
¿Quién será?
Parece que hay fin de año. Parece que hay festichola.
Muy bien.
Festichola. Bueno, ¿ustedes van ahí? Yo voy ahí.
Yo voy a llevar gente, que es lo que quiero, que vaya gente a verme.
Ah, vete a vos.
Yo soy el centro del mundo.
Pero si a vos. En el papelito que me mostró Nami, vos estás en el buffet toda la noche.
Ya tiene rol.
No va a poder hacer nada.
No, yo voy a estar. Me llaman el come micrófono, me hago cargo, ¿qué le pasa?
Ahí va, ahí está, ¿ves?
Me gusta el micrófono.
Ya se ha acomodado.
¿Con qué empezamos el programa, José?
Empezamos con un texto, con una narración, con un relato de
una de las personas más interesantes que ha parido este territorio continental, este hemisferio occidental, que es don Eduardo Galeano, un uruguayo, un hermano rioplatense, un hermano de la patria grande, un compañero de la República Oriental del Uruguay, que con su prosa, con su relato, con sus investigaciones, con su periodismo de lucha, ha escrito innumerables textos, narraciones y relatos que hacen y que nos permiten conocer la historia de nuestro continente y de nuestras patrias chicas desde un costado mucho más novedoso, sacándonos el velo de los ojos que nos suelen imponer algunas formas de dominación y de imperialismo que permanecen en el planeta desde hace varios siglos, ¿no es cierto? Y el texto viene a colación de un par de temas que vamos a abordar hoy miércoles, que tienen que ver con la participación de Pablo Sigismondi, por un lado, y de Guillermo Polo Martínez, por el otro, dos personajes que uno más conocido que el otro, ¿no es cierto?, acá en el ámbito cordobés. Pablo Sigismondi, un geógrafo, viajero, fotógrafo,
Figura mediática también, y
que se encarga de dar una visión del planeta, lo que él llama la cara oculta de la Tierra, con el pretexto y la idea de darnos otra visión de las cosas, ¿no? Se suele hablar de terrorismo a nivel planetario y la realidad es que el terrorismo es una construcción diseñada por los centros de poder para mantener sus guerras en los rincones del planeta y para seguir dominando nuestras mentes. Y por el otro lado, la participación de Guillermo Polo Martínez, un sindicalista, un gremialista, un luchador social, un militante político que vive en Mendoza, es cordobés, pero vive en Mendoza, y que habla sobre, participa de una audiencia por una reforma que quiso hacer el gobierno provincial de Mendoza de la ley 7722, una ley que prohíbe la megaminería y el uso de productos químicos en la tierra mendocina, ¿no es cierto? Tierra mendocina que está orientada fundamentalmente a la producción agrícola y en particular a la producción de vid. Bueno, vamos a pasar dos grabaciones, dos relatos. No están de invitados, esperamos en alguna ocasión tener una entrevista telefónica y la invitación personal a Pablo Sigismondi, que ya está confirmada, la vamos a tener de acá un par de miércoles. Está de invitado, está viajando por Etiopía, también por Somalia, territorios profundamente atacados por la codicia internacional. Así que ese es un poco el panorama de nuestro programa de hoy. También una pequeña efeméride a un hecho histórico como fue la Vuelta de Obligado, hecho con el cual se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.
Vamos a estar hablando de qué significa la defensa del territorio, qué es la soberanía, pero también reflexionando sobre para qué sirven los feriados, ¿no? Si los feriados son meras fechas para consumir, o si deberían tener un tinte para llamados a la reflexión, para que nos repensemos como sociedad, como nación. Bueno, vamos a estar viendo esas cosas. Teléfonos.
489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra estación de radio para que te comuniques con La Chimenea.
Y si no, podés llamar por WhatsApp al 3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664, los teléfonos para comunicarte con nosotros.
Vamos a decir que el compañero engola, pero tiene su práctica. qué malo que soy, ¿no? No, un gran caño. Usted sabe, una vez doña Soledad Martínez dijo: pero qué bien canta Pablo cuando cantaba una vez el himno. Y tiene buen oído don Charra.
No, pero eso no es porque...
No es don Charlie García.
No tengo buen oído.
¿Qué
lo
tiene?
En
su tierna infancia.
No, sino que con esto de tocar el trombón, tenés que solfear.
Solfear.
Así se llama. Entonces ahí afina.
No es surfear.
Afinas algunas cosas que antes.
Antes de tocar el tambor, practica solfeo.
El trombón, perdón. Corre mi fa sola. Claro.
Ajá. Es que las notas en todo el.
Es que no llega a veces. No, es toda una práctica.
Es práctica. Es un entrenamiento, un ejercicio, una disciplina. Y es eso.
Es mucho
tendríamos que hacer una jam de vientos. Que venga usted, que venga su profe de trombón, que venga don Lichi Barrio Nuevo, lo podemos invitar el compañero Kena.
Al pelado.
al pelado y que hagan una a la Leto Torán. Bueno, y que hagan una movida un ahí de viento.
Es un programa
por favor, no, yo voy a
ver cuando termine un poco el año.
Como ¿sabe qué? Como promoción para la peña que se viene.
No, hay muy poco tiempo. No, no llega. Bueno, no importa.
Voy a armar un grupo de WhatsApp.
Vamos.
Vamos nomás. Vamos con una música. ¿Qué quiere escuchar, don Charra? Hay algo que no le pasamos a Marcelo y que podría ser para presentar este tema de la efeméride.
No, yo lo pasaría después.
¿Seguro?
Al tema de Gran Citarroso.
Y a ver qué puede ser.
No, yo le voy a pedir si tenemos los dedos.
Temas antiguos.
Tenemos los dedos mágicos.
¿Y qué quiere? No me ¿Sabe qué? Hay un tema de la Mona Jiménez que lo pasamos como cortina y no lo pasamos entero.
¿Cuál es?
Lluvia de amor.
Y bueno, tenemos lluvia de amor.
Empecemos con la Mona.
Para que no vuelva la lluvia por unos días. Es un pedido para que no llueva. Oh, sí. No llueva. ¿Hoy llueve? Hoy llueve.
Vamos. Escuchamos Carlito Mona Jiménez.
Lluvia de amor. Ya volvemos.
Amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron Rosa tus espinas, lluvia, lluvia, tuve con ríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. No frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo en mi es amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron Rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, con besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo en mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra.
En La Chimenea, el programa de la multisectorial, defendamos a Albert y escuchábamos
Lluvia de amor. Me confundí.
Lluvia de amor es la que pedí vos.
¿Eh?
Claro, el otro es Lluvia de amor.
Ah, ves, yo la anuncié bien. Lluvia de amor, compañero. Bueno, empezamos con este tema. Tenemos unos saluditos ahí. queremos mandarle un saludo entrañable a nuestros compañeros, colegas, hermanos de Radio Sur, que nos mandan un saludo. ¿Nos están escuchando ahí?
Nos están escuchando de Radio Sur.
¿Quién nos escucha?
Radio hermana. Freddy Pellegrini.
Freddy Pellegrini.
Un compañero de...
Sí, un legendario oyente. Nos
Yo me acuerdo.
Nos ha mandado ahí al Facebook de La Chimenea saludos para que mandemos. Y bueno, te agradecemos siempre estar al pie de ahí del parlante, compañero, por
escuchar. Él es miembro del grupo Orilleros.
Claro, del grupo de teatro.
Y él también tiene un programa de radio ahí en la Radio Sur. Ya le vamos a estar mandando un video para, porque están haciendo eso, recopilando videos. Uh-huh. Y también baila conmigo y la Mara ahí en la brecha.
Pequeño detalle.
Sí. Un gran compañero. Así que bueno, le mandamos saludos a Freddy. Gracias por escucharnos. Y saludos por los 30 años, ¿no? De esta gran emisora compañera, Serie Radio Sur, de la radio.
30 años cumplen.
30 años cumplen.
Felicitaciones, felicidades. Feliz nueva vuelta al sol para Radio Sur.
Ahí va.
Seguimos y vamos a abordar este tema de... ¿Tiene algún saludo más?
Sí, varios.
A ver, mande saludos.
Manda saludos, Chipaca.
¿Sabes qué? Después los saluditos dice... vamos con el tema que quería escuchar y volvemos ya con...
Usted se ha quedado con el
tema. Sí, la espinita.
Bien. Nos manda saludos Nelson, quien también nos da una invitación.
Nelson Martínez,
que tiene que ver, bueno, vamos a decir ahí, en una charla sobre historia argentina, identidad y soberanía nacional, este sábado 24, a partir de las 9:30 horas, en el local de la agrupación Germán Abdala, ahí en La Rioja 1044, vamos a estar dando una charla con Damián Santa. Habla yo de Damián Santa.
Don Charra y Don Santa.
Sobre historia argentina, identidad y soberanía nacional.
Ahora me interesó, ¿cuándo es? 24 de noviembre.
24 de noviembre, a partir de las 9:30 horas, allí en el local de la agrupación Germán Abdala, acá nomás cerca, en La Rioja 1044, Córdoba Capital.
Este sábado. A las
9:30 horas.
9 de la mañana.
9:30 horas.
Tan
y no le cuesta nada, ¿no? Y bueno, pero sí, una charla. ¿Qué quiere?
Llevamos la bandera
a las 12 de la noche. ¿Quiere que
la bandera celeste y blanca con la estrella roja?
¿Por qué no? ¿Cuál es el problema?
¿Vamos a ir ahí? ¿Vamos a ir?
Si usted es una invitación para todo el mundo. No es una cosa al revés. De esto se trata, de discutir las cuestiones nacionales, la identidad, todo eso.
En buena hora.
Cuando se discuten otras cosas hoy, sí, así que bueno.
Saludos a Nelson Martínez. Entonces.
Jorge Ferrer también, el querido hermano del pueblo de La Toma, también dice, los estoy escuchando, saludos.
Tenemos
también
que volver a hablar de la casona, me parece,
sí,
¿no?
Siempre,
corresponde.
Sí. Joaquín que dice, no, que empiecen bien el miércoles, buen programa, compañeros. Ahí está, ¿quién más falta? Bueno, creo que por ahí andamos.
Bueno, recuerden que los mensajes y saludos que nos manden participan para una pizza.
Pizza de El Barcito.
Eso, otro comercio.
Avenida
amigo,
Colón
1478.
Avenida Colón 1478. Les recordamos también, nos pueden llamar a nuestro teléfono fijo 489-3929, el teléfono de la Radio Libre FM 92.7. Nos pueden escuchar en nuestra transmisión en directo en YouTube, así nos ven las jetas. FM Libre 92.7 MHZ y nuestro número de WhatsApp, Don Charles.
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Los teléfonos para que te comuniques con la Jiménez.
Nos sacamos la espinita, escuchamos Lluvia de Amor, la Mona Jiménez. Gracias, y ya volvemos.
No sé cómo definir lo que siento cuando te veo. Mi alma se marchita en pena, solitaria sin tu presencia. No te niegues a mi pedido de abrazar nuestro andar. Eres lluvia cristalina, calor del sol de verano. Hueles al retoño de jazmín. Solo tu corazón. azúcar fresca. Eres mi torrista del alma, la que inunda mis momentos, la que me llama con calma. Rozagante cuerpo y alma joven que irradia vida a tu lado. No me mates la ilusión de dormirme entre tus brazos. Eres lluvia cristalina, calor del sol de verano. Hueles al retoño de jazmín. Ay, mi cielo, quédate a mi lado. Recibe toda mi ternura con amor de la misma miel. Porque hay un
los pueblos necesitan del territorio con que han nacido a la vida política, como se necesita del aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Arrebatarle un pedazo de territorio es arrebatarle un derecho. Ya no es el alarde de la fuerza el que apoya una gestión cualquiera en el mundo diplomático. Los gobiernos han comprendido ya que no hay otra fuerza legítima y respetable que la fuerza del derecho y de la justicia, que el abuso no se legitima jamás e imprime siempre un sello odioso sobre la frente de los que lo consuman.
Dulce bálsamo de mi ser, dulce bálsamo de mi ser.
Así abordamos este tema, esta nueva efeméride, esta fecha tan cara para los argentinos y las argentinas. Estamos hablando de el Día de la Soberanía. Estaba patinando.
La batalla de la Vuelta de Obligado.
El Día de la Soberanía a partir de la batalla de la Vuelta de Obligado. Y leíamos casualmente un pequeño texto, una pequeña reflexión de un verdadero prócer, de una figura de nuestra historia argentina, que es Don José Hernández. Además de ser el reconocido escritor de una obra increíble como El Martín Fierro, una obra que nos pinta de cuerpo entero, ha sido periodista y escritor en su momento, y el tipo hace un análisis de lo que era la situación de Malvinas. Recordemos, este texto de José Hernández es de 1869, por supuesto muy posterior a lo que fue la ocupación británica de Malvinas en 1832. ¿Bien?
33.
1833.
33.
Fue ahí a fines del 32, principios del 33.
Creo que está en el 33.
1833. Y bueno, y ya la situación por el reclamo de Malvinas ya existía, y el tipo se despacha explicando la importancia de un territorio, ¿no es cierto?
En esto que hemos estado leyendo, investigando, ¿no? Para tratar de abordar un poco el tema este. Lástima que no esté Damián, porque un poco empezó, digamos, porque, bueno, él empezó a mandar audios preguntando si íbamos a tocar el tema, que lo teníamos ahí. Bueno, estuvimos investigando un poco. Ese material que has recopilado vos, José, la verdad que es un material histórico que muy poca gente lo puede tener. Joaquín, ¿se sabe cuándo fue la edición de eso?
Esta edición, ¿no? Originalmente de 1869, que es cuando se escribe, y esta edición es de 1952.
Ahí está.
Claro, bueno, es viejísima.
Época de auge, digamos, el revisionismo histórico. Recordemos que José Hernández no solo escribió el Martín Fierro, ese manifiesto, ¿no?, de cómo era la vida del criollo,
de los orilleros de la,
también,
de la ruralidad argentina.
Fue testigo, ¿no?, del asesinato del Chacho Peñalosa.
Ah, sí,
sí, mira, sí. Uno de los que llegó ahí, sí. Sí, porque él era periodista.
Pero iba
estaba
con
cubriendo.
Iba con el gobierno. No, era freelance.
Bueno, él era periodista. Era un periodista.
¿Dónde, no?, escribía, sabes, Charro?
No me acuerdo. Me lo voy a traer, pero no.
Que hacer una biografía.
Escribía de... él. No, es muy importante el aporte que hace José Hernández en toda esa época, porque es uno de los únicos críticos. O sea, que no estaba enrolado, era muy crítico de este pensamiento de la generación de los 80, ¿no? Claro. Entonces es muy importante cómo él va abordando distintas.
Hay una línea ahí de pensadores, más allá de líneas políticas. Uno abre, a veces habla de Rosas, Irigoyen, Perón, San Martín, Rosas, sí. Bueno, es una línea política, ¿no? Pero también en términos culturales y artísticos e ideológicos, también puede encontrarse una línea, ¿no? José Hernández, Manuel Ugarte, hay una serie de personajes ahí a lo largo del siglo XIX.
Y lo que pasa es que
todos criticaban este modelo ultraliberal de la generación de los 80, racista, y profundamente eurocentrado.
Pero
¿no?
se, recién van a ser rescatados por los historiadores revisionistas, claro, a partir de lo que fue en la época de los hermanos Saldía, Adolfo Saldía, los hermanos Irasusta, uh-huh, que esos son más del año 1920, 1915, uno de los cuadros máximos de la línea esta revisionista va a ser Forja con Jaureche, ¿no? Escalabrini, uh-huh, Ortiz y todo eso. Claro. Pero hay un rescate de todo esto de José Hernández, porque en algún lado se tenían que parar. También Saldía era uno de los primeros que escribe, ¿no?, todas las cuestiones de la injerencia de los Saldías, de los imperios.
Adolfo Saldía. Yo me confundía con Alsina, ¿no hay uno de los también Alsina? También hay Saldía. Porque hay algunos Alsina que eran re jodidos.
Ya vamos a hablar de ese tema. Alsina, el que hace la
zanja.
La zanja. Sí, sí. Bueno.
Bueno, sí.
Para hablar de esto del 20 de noviembre, antes, balance, que nos vayamos por la, antes de que nos vayamos por las ramas,
vámonos al río Paraná.
Yo voy a rescatar una nota que me llegó, porque estoy en un grupo que se llama Historia de la Confederación Argentina, y bueno, donde se va tirando material permanentemente, ¿no? Ajá. Y rescate algo en esto de investigar, que dice así: ¿por qué el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía? Gore Huxley, portando el ultimátum previo a la intervención, viajó a Buenos Aires. Exigió el retiro de las tropas argentinas sitiadoras en Montevideo, juntamente con las orientales de Oribe, ajá, y el levantamiento del bloqueo que el almirante Brown hacía de este puerto. Se descartaba ya su rechazo por Rosas. Poco tiempo después llegaba el barón de Faudis, con idéntico propósito ya en nombre de Francia. Mientras Rosas debate con los diplomáticos el derecho de toda nación, cualquiera fuere su poder o su tamaño, para dirigir su política internacional sin tutelas foráneas, se presentaron en Montevideo las escuadras de Inglaterra y Francia, comandadas respectivamente por los almirantes Inclenfey y Laine. Pendientes aún las negociaciones en Buenos Aires, ambos almirantes se apoderaron de los buquecillos argentinos de Brown, que bloqueaban Montevideo, arrojaron al agua la bandera argentina y colocaron al tope de ellos la del corsario Garibaldi. Ante este hecho, ocurrió el 2 de agosto de 1845, Rosas elevó los antecedentes de la legislatura que lo autorizó para resistir la intervención y salvar la integridad de la patria. Hoxley y de Faucis recibieron pasaportes para salir de Buenos Aires. La guerra había empezado. Uh-huh. ¿Por qué decimos esto? Porque me pareció interesante rescatar. Estamos hablando de 1800, ahí de la época, ¿no? Porque hay algunos historiadores que hablan que en realidad no fue una batalla de la vuelta de obligados, sino que fue un escaramuza, ¿no?
Siempre minimizando.
Claro, minimizando estas propios acciones, claro, cuando en realidad es una resistencia, que ahí lo estamos viendo, ¿no? En ese mapa que mandó Damián Santager, que yo creo que es muy interesante el poder ver algunas cosas. Y hay otros historiadores que no solamente dicen que fue una batalla, sino que hablan de un conflicto tipo guerra, que comenzó con todos estos
escaramuza.
No tanto con la escaramuza, sino que una guerra en términos diplomáticos, uh-huh, en términos comerciales. Ajá. Recordemos que Argentina en ese momento no es el país que nosotros conocemos ahora, la nación que conocemos ahora.
Eran territorios provinciales.
Podemos hablar de una confederación a la cual adherían a través del pacto, el pacto federal, ¿no?, que se iba multiplicando, que en realidad lo firman dos o tres provincias con eje en Buenos Aires y que después se va multiplicando. Donde Rosas no es presidente, cuando muchos hablan de que Rosas, como si fuera presidente, Rosas lo único que es gobernador de Buenos Aires.
De la provincia más importante.
De la provincia más importante y más poderosa, pero él tiene la potestad de las relaciones exteriores.
Ay, wow.
Es únicamente lo que tiene, lo que esa, si se quiere, débil confederación, porque era producto de un pacto, o sea, era la firma de un papel nada más, donde había...
¿Por qué el gobernador de Buenos Aires era el representante del resto de las provincias para el exterior? La aduana tenía un poder ahí importante, ¿no?
Porque claro, todavía no estaba configurada la nación como la conocemos hoy.
Ahora, perdón, le meto un bocadillo,
sí,
en los aspectos espaciales, geográficos, ¿no? En términos espaciales y geográficos, hablar de Buenos Aires tiene que ver no solo porque los porteños fueran malos, o liberales, o contrabandistas, o todos los epítetos que uno le quiera poner, pensando en esas... En esas diferencias que había en las guerras civiles de la Argentina. El gran problema era geográfico, ¿no? Buenos Aires miraba hacia afuera, no solo por toda su ideología, sino también por una disposición geográfica. La entrada al Río de la Plata es uno de los puntos estratégicos que más han marcado la realidad argentina, ¿no es cierto? Y la realidad del Cono Sur. La guerra del Paraguay se desencadena por la imposibilidad de Paraguay de tener una salida, uh-huh, al mar, y la única salida al mar que tiene es por la vía, es por el peaje porteño, bonaerense y de las provincias del litoral. Eso por un lado. Y por el otro, es interesante usted que hablaba de la infografía de la Batalla de Obligado. Es una infografía que, como bien dice Pablo, nos la mandó Damián Santa, compañero de Defendamos Alberdi, y un historiador de fuste que ya tiene todo un recorrido académico, institucional y mediático, ¿no es cierto?
Y haciendo un paréntesis, esa infografía está publicada en el Facebook de La Chimenea, por si alguien quiere seguirnos ahí.
Esa infografía, vayan al Facebook y fíjense, es interesante dónde se da ese famoso combate de Obligado, que en realidad también incluía un bloqueo al río.
Está bien, pero yo digo que después vayamos a lo general, a lo particular, digo. Porque si no, porque la batalla, digamos, es un hecho más del marco para analizar el contexto, el marco, ¿no? Digamos, es muy importante lo que vos señalas recién. Son puntos estratégicos. Claro. En esto que se va configurando, ¿no? De la nueva División Internacional del Trabajo.
Lógica, el libre cambio.
Claro, que se va avanzando. Estamos hablando de 1845, mitad del siglo XIX, donde hay ya una revolución industrial en marcha, una segunda fase de la revolución que está explotando, digamos, por así decirlo, y que justamente el imperialismo inglés, ¿qué necesita?
Mercados.
Claro, mercados, claro. Y puntos estratégicos en los cuales desarrollar su política.
Mercados que pueda dominar a su voluntad,
por
no cualquier tipo de mercado.
Por supuesto, por supuesto. La importancia geopolítica del Río de la Plata tiene que ver con eso, digamos. Por eso también, y que como los británicos siempre fueron visionarios y siempre han jugado adelantado en todo, ellos ya sabían eso, por eso son las invasiones inglesas en 1806, 1807, es la ocupación de Malvinas en 1833, es cómo opera el imperialismo inglés para hacer que la banda oriental se independice, ¿no? Y quede
la provincia cisplatina.
Claro, justamente. O sea, son todas políticas imperiales que tienen que ver con el famoso apotegma romano que decía divide y reinarás. Entonces, hay un montón de condimentos políticos, económicos, y que obviamente traen lo cultural, que se van abalanzando ahí. También hay que ver la guerra civil que había en Argentina, ¿no? Cómo los unitarios juegan decididamente a favor de ese papel, cómo no, tampoco hay fuerzas, digamos, para resistir. Estamos hablando de las principales flotas imperiales de ese momento, que eran Francia y Inglaterra, y que no había medios tecnológicos para parar eso. Entonces ahí es donde cobra dimensión el hecho de la vuelta obligada, de decir, bueno, vamos a cruzar unas cadenas, vamos a hacer unas improvisadas baterías, que ahí están bien señaladas en el plano, ¿no? Y que ahí entra, José, ya la parte más particular del tema. Pero no podemos analizarlo como hacen algunos ahora, que dicen, sí, fue una escaramuza, pero en realidad no te podés. No, hay que ver el contexto mundial, claro. Qué pasaba en el mundo, qué pasaba a nivel económico, a nivel cultural, a nivel de las ideas, para poder entender por qué se desarrolla eso, ¿no?
Ahora que usted comenta esto del divide y vencerás británico, claro, ahí cobra sentido cómo van armándose los actores en el conflicto este de que lleva la batalla de la Vuelta de Obligado, porque participan las provincias del litoral, participa el problema de Uruguay, que es un problema centralmente político que desencadena el conflicto, digamos, y Buenos Aires en oposición a estos dos actores, ¿no? Entonces ahí se ve la división y las fuerzas británicas que tienen una excusa para intervenir ante un conflicto interno, digamos, latinoamericano.
Tal cual.
Está, pero me parece que fundamentalmente tiene que ver cómo cómo se va configurando el país y los distintos intereses. Es cierto que Buenos Aires tiene sus intereses, es cierto, pero hay distintos proyectos estando. O sea, no es lo mismo el proyecto liberal, eurocentrista, que ya viene de la época de Rivadavia, que viene de la misma época de la Revolución de Mayo. Son conflictos sin resolver. Entonces no tenemos una nación configurada. Entonces es ahí donde cobra dimensión este hecho. Si uno ve ahí la ilustración que hay, debo de decir, los vamos para con unas cadenas.
Eso también habla de bueno, de esta gran desigualdad que empezaba a gestarse.
Las asimetrías
tecnológicas, fundamentalmente económicas y geopolíticas, ¿no? Francia e Inglaterra, grandes imperios ya para el momento. Por supuesto, el inglés fue la era inglesa, la era británica. Venían con barcos de vapor y la Argentina, no existía la Argentina, los territorios provinciales ni siquiera tenían su propia armada, ¿no es cierto? En esta falta de unión, de unidad, de acuerdos, no había de desarrollo,
una política
desarrollo
de
industrial que podía haber. Por eso, en su momento y varias décadas después, cobra importancia lo que fue el ejemplo del Paraguay, ¿no? El ejemplo del Paraguay siendo un territorio pequeño como cualquiera de los territorios provinciales que había en este territorio argentino, lograron desarrollar una tecnología y un nivel de industrialización y producción que alarmó a las potencias europeas y fue lo que llevó a
y particularmente
al desastre
Brasil,
bélico.
Claro,
¿no?
Claro, pero volviendo al tema este de la vuelta obligada, me parece que remarcar ese hecho, ¿no? Eso por un lado, remarcar el hecho. Ahí estamos viendo que el saldo fue 26 ingleses y franceses muertos, 26 y heridos 86, y argentinos fueron 250 muertos y heridos 400. O sea, una pelea muy desigual, y donde está esto de las asimetrías, ¿no? Estaba leyendo el otro día un artículo de un politólogo que a mí me está despertando bastante curiosidad, digamos, por conocer de dónde viene y que dice cosas muy interesantes. Se trata de Marcelo Gullo, quien habla de esto, ¿no? De cómo hay países que determinan las políticas, que son los más poderosos, los que tienen políticas propias, y cómo hay países dependientes. O sea, si vos no tenés una política, si vos como nación no tenés una política de defensa, una política independiente económicamente que apunte al desarrollo, y una política cultural que haga tu identidad, y es muy difícil, digamos, enfrentarse a potencias tan poderosas. Eso por un lado, y por el otro lado hablar esto del feriado, ¿no? ¿Cómo hemos naturalizado el feriado últimamente? Hace ya varias décadas. Con esto no estoy diciendo que tenemos que salir. A mí me gustan los actos, pero digo, tampoco es una cuestión de los sino reflexionar como comunidad lo que pensamos, ¿no? Me parece que esto de solamente tomarlo como días de consumo, de irnos a otro lado, que está bueno, nadie dice, a todo el mundo le gusta viajar y un buen descanso en un mundo hiper consumista.
Ese es el problema.
No nos permite tener el momento de descanso para poder reflexionar como sociedad, porque acá estamos hablando que hubo sangre. O sea, si nosotros tenemos una nación, costó eso, ¿no? Y por lo menos deberíamos reflexionar. Eso pasa, ¿no? Por estos mismos opresiones que ponen los imperios. Siempre termina sucediendo eso. Entonces, y son cuestiones que están pasando, que las aplica Israel contra Palestina, que las aplica Norteamérica, ¿no? En ese teatro de operaciones, ¿ya? Que es Arabia Saudita y toda la zona del Golfo Pérsico, ¿no? Bueno, distintas, y en África también, digamos, cómo se van repitiendo estas políticas imperiales.
Sí, me parece, bueno, como reflexión y cierre, ya vamos a una musiquita, me parece interesante pensar esta idea, ¿no es cierto?, de las formas sutiles de dominación. En un rato, después de la música, van a escuchar una voz por primera vez en este programa de radio, que es la voz de Pablo Sigismondi, el cual habla sobre la forma en la que nos dominan los sectores de poder. Sectores de poder que pueden estar representados por estados, o por empresas, o por monopolios hoy en día. Hoy en día tenemos el velo puesto sobre nuestros ojos de una manera mucho más profunda que hace unos años. La monopolización del mensaje, de la transmisión mediática, de la comunicación, de la información, nos lleva a que perdamos nuestra capacidad de análisis, de reflexión y de crítica, ¿no es cierto? Yo lo veo como docente, como profesor, y es bastante terrible el desinterés de los jóvenes, de las jóvenes, en un sector mayoritario, ¿no? Que además es un desinterés en términos sociales de nuestro país.
Los chicos reflejan lo que está pasando en la familia.
El desinterés por temas que en realidad hacen a nuestra identidad. Está bien, puede que no seas nacionalista, puede que cuestiones un montón de aspectos del Estado como forma organizativa. Pero no se trata tampoco de vaciar lo que ha sido tu pasado. Bien, me parece que es importante pensar en la forma, y lo leíamos en un texto anterior en La Chimenea, en una de las introducciones, Cuando no te cuentan la historia, te la inventan. Y esa historia inventada no va a jugar a favor de tus intereses. O vas a terminar asumiendo intereses que no son los tuyos y que están muy lejanos a tu realidad. Escuchamos una música, ¿les parece?
Sí, ver, sí.
¿Con qué vamos, Don Charras?
Con Alfredo Zitarrosa, cantando un triunfo.
Hay un tema.
Escuchen con atención.
Hay un tema de Alfredo Zitarrosa. Dígale el nombre que no se lo pasamos a don Marcelo. ¿Cuál era el nombre del tema?
La Vuelta Obligado. ¿Sí?
La Vuelta de Obligado.
Es un triunfo.
Alfredo Zitarrosa, ¿qué? ¿Es un triunfo la Vuelta de Obligado?
Es un triunfo. Ajá. No, así se llama. Es un.
Ah.
El ritmo de un triunfo. La canción se llama como hay chacarera, ¿no? Hay un triunfo. Que inclusive se baila. Y se bailaba, digamos.
¿Por qué no me aclara que va a hablar de ritmos musicales?
Claro, no, yo dije.
Tiene que venir a hacer la columna del payador.
Vamos de nuevo. Escuchamos un tremendo triunfo. Ahí así va. Se llama el tema. Ajá. Se llama La Vuelta Obligado en la voz de Zitarrosa.
Muy bien.
Busqué mercante, 20 de guerra, 20 de guerra. Viene pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen. Con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que nos parió a los gringos una gran siete, navegar tanto para venirse al puente. Que digo venirse al puente. Con los franceses, quien lo pudiera, quien lo pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses. Paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los parió a los gringos una gran siete. Navegar tanto para venirse al puente, que digo venirse al puente.
¿Alguna vez pensaron visitar un país que no existe? ¿Alguna vez pensaron viajar a un país que no tiene representación diplomática en ningún lado porque no es reconocido? ¿Pensamos quiénes son los que reconocen a un país como tal? Viajar es abrir la cabeza, es entender que hay otro mundo. Sasha vende oro en el mercado de Hargeisa, la capital de Somalilandia, un país que no está en los mapas. Nadie piensa que Somalilandia existe, pero existe. Tiene un territorio. Sasha se sienta en una caja y ofrece sus joyas de oro. en el país, las huellas son los caminos que están por el desierto. Pero probablemente lo que más nos llama la atención de esta joven es ese trapo, esa tela negra que cubre su rostro. El hijab, una de las formas de velo islámico que existen. El hijab que aísla a la mujer del contacto con el público. Y viajar significa sacar otros velos que no como estos, no los vemos porque los tenemos puestos en nuestra mente, por nuestra educación, por nuestra cultura. Velos que nos anclan a la aquí y a la ahora. En realidad, el viajar comienza con una chispa, en nuestra propia imaginación. ¿Alguna vez de niño dibujaba mapas de memoria? Y todavía recuerdo cuando hice ese para la manualidad del colegio y debí unir con dos papel glacé rojos lo que era la Unión Soviética. Ese viaje, el ver el mundo por nosotros mismos, el no dejar que nos cuenten el mundo, salir a verlo. Nos dicen que en Afganistán los hombres de barba y de turbante son terroristas. Nos dicen que en el África hay innumerable cantidad de tribus y problemas. Nos dicen que en Centroamérica es muy difícil visitar porque nos pueden secuestrar. Sin embargo, a finales del 2001 estuve en Afganistán, corría con ellos a las cuevas para escapar de los bombardeos y de los daños colaterales, y sí vi en Afganistán mucha gente sin brazos, sin piernas. Pero vi un pueblo hospitalario, un pueblo que mantiene su tradición de alta religiosidad. En el África, lo primero que nos llama la atención cuando uno recorre los 54 países del África, que están llenos de fronteras, de límites políticos, que hay que cruzar con el pasaporte. Pero lo que se ve en África también son las huellas de siglos de esclavitud, de la trata. De esa trata que se llevó la mejor materia prima que puede tener un pueblo, que es su gente. De esa trata que hizo que millones de africanos murieran. Pero África también es sinónimo de color, de alegría, de música. Desde el estado sureño de Chiapas a Oaxaca, viajé en el tren de la bestia, agarrado de los fierros del vagón para no caernos, soportando calor, soportando frío, viento, días, semanas. Y cuando uno está en esa condición, se da cuenta por qué la gente se va a buscar otra vida. Porque si han comido como los niños de Cité Soleil en Haití, han llenado su estómago con arcilla, porque no tienen qué comer, es lógico que tomen el riesgo de irse en ese tren. Pero ese tren está cargado de sueños.
Chimenea, el semanario radial, escuchamos esta primera parte de un gran discurso, de un gran orador, ¿no? Pablo Sigismondi,
Pablo Sigismondi, que ha estado en diversas charlas, en el Club Belgrano, en un bar que se llama Gondwana.
Es acá de nuestra ciudad.
Es cordobés. Y es un gran viajero, es geógrafo y fotógrafo. Y el tipo va sacando fotos por los rincones olvidados del planeta y vuelve con esas fotografías y con increíbles historias para relatar.
Claro, ¿no? Cuéntanos un poco para los que capaz recién nos estén sintonizando. ¿Quién es exactamente Pablo Sigismondi? ¿Qué hace?
Pablo Sigismondi es un geógrafo, es un fotógrafo y casualmente va viajando por el planeta y vuelve con historias. Ha salido artículos de él, por ejemplo, en La Voz del Interior y también en otros medios. Ha participado de diversos programas radiales también. Uh-huh. Y bueno, el tipo va relatando, va comentando hechos que ocurren en diversas partes del mundo. Va contando diversas realidades de lugares donde no sabemos qué ocurre. Recién ahí contaba la anécdota de lo terrible que es ver en un país totalmente sumido en la miseria por la comunidad internacional como Haití, uh-huh, donde la gente no tiene nada que comer y para no morirse de hambre comen arcilla.
Arcilla.
Ese es un ejemplo, claro, entre un montón, ¿no es cierto? Y lo interesante es justamente eso, que él plantea que para conocer la realidad del planeta no tenemos que dejar que nos la cuenten, sino que hay que vivirla en carne propia, básicamente viajando.
Exacto.
Mandamos unos saluditos, vamos, relajamos un poco y vamos a ir con la segunda parte de Pablo Sigismondi. Nos manda ahí unos aplausos y un trébol nuestra querida compañera Agus Grosso. Después un mensaje de Raúl Mazzoni, un abrazo a todos allí. Buenísima la incorporación del relato de Pablo Sigismondi. Eso sí, cuando ponen la mona no los escucho.
Escúchalo. Ay, ¿por qué?
Racista. Muy temprano la charla del sábado, dice, para escucharlo al Damián Santa y al Pablo Charra. Bueno, compañero, levántese y vaya, claro, ¿qué vamos a decir?
Es sábado.
Levántate y anda, dice la canción, ¿no? Cita Rosa, un grande, aclara. Y después el señor Oscar Álvarez dice, sí señor, vamos con la que humea y ojalá sea un asadito a fin de año.
Pero sale,
está reclamando
eso,
asado, sale. Un asado chimeneo. Seguimos entonces, programa 226, les recordamos nuestro número de teléfono 489-3929 y también nuestro celular, nuestro número de WhatsApp 351-593-8664. Escuchamos esta segunda parte de esta riquísima charla de don Pablo Sigismondi, ciudadano del mundo, viajero del planeta.
Es decir, que cuando uno viaja comienza a descubrir un patrón común que es la cara oculta de nuestra Tierra. Porque nuestra Tierra, como la Luna, tiene una cara oculta, una cara que jamás vemos. Tiene una cara oculta en los homeless que deambulan por Nueva York, en la gente que duerme en la propia avenida de Champs-Élysées, en la calle, en los millones de refugiados sirios que escapan de una guerra que no produjeron. La cara oculta tiene las barcazas de los que cruzan el Mare Nostrum para llegar a la fortaleza de Europa. La cara oculta de la Tierra tiene, en definitiva, los desechos humanos, los excluidos, los marginados, los invisibles. Pero ¿por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no podemos ver esa cara oculta? Porque habla de siglos de explotación. La cara oculta en realidad es histórica. Viene ya desde los que construyeron las pirámides en Egipto hasta los que hoy levantan los rascacielos en Dubái. Esa cara oculta de la Tierra nos espera. Bien, no podemos continuar teniendo una colonización mental, espiritual. No podemos continuar viendo al mundo a partir de los ojos de los mismos que nos han dividido, que nos han sometido, que nos explotan. Debemos salir a ver esa cara oculta. Los invito a que no tengamos miedo de salir a ver esa cara oculta. Los invito a descubrir que en realidad en el viaje el destino es el otro, ese hermano lejano y ese hermano también cercano que podemos tener sentado a nuestro lado acá, que tal vez está a la vuelta de la esquina de nuestra casa y ni siquiera sabemos cómo se llama. Hace 2 años atrás visité Gaza, Palestina, un país que, al contrario de Somalilandia, existe, está reconocido por gran parte de los países y de los pueblos de la comunidad internacional. Pero, sin embargo, ese país que existe no puede funcionar porque está ocupado. Y todavía recuerdo las palabras de Firdus, esta mujer joven, que con mucha fuerza me dijo: nos bombardean, nos matan, pero no vamos a salir de esta tierra, esta es nuestra tierra. Aunque comamos solamente cebolla con aceite y sal, no vamos a escapar. Vamos a volver a levantar de las ruinas construcciones mejores que las que teníamos. Vamos a poder volver a cultivar árboles. Y me señala con su mano los árboles que empiezan a brotar nuevamente después de la guerra. Los invito a que descolonicemos nuestro pensamiento. Los invito a que salgamos a ver esa cara oculta. Muchas gracias.
El semanario radial, y ahí escuchamos precisamente a don Pablo Sigismondi, y escuchamos a Pablo Sigismondi porque tiene muchas cosas para decir, porque nos interesa que lo empiecen a escuchar como oyentes, porque lo tendremos de invitado de acá un par de semanas.
Sí, va a ser una muy buena presencia acá, un par de programas a más y ya lo tendremos.
Es un gran
cuando
orador.
Vuelva de su viaje.
¿Eh?
Cuando vuelva de su
cuando
viaje.
Cuando vuelva de su viaje. Es un gran orador y la verdad que es muy interesante la forma en la que conecta sus propias experiencias personales y sus viajes con lo que la gente está necesitada de escuchar, ¿no?
Claro.
El público está necesitado de escuchar. ¿Qué tiene que ver con eso? Con una visión diferente a la que nos bajan de un montón de medios y de canales, claro, que en realidad no nos están diciendo nada. Incluso, exacto, los medios hegemónicos de esas potencias que nosotros creemos son más piolas, como Rusia, que está RT, está la página RT y la transmisión en vivo,
sí,
RT,
claro,
o Al Jazeera, son medios que por supuesto responden a sus propios intereses,
claro.
Que no tienen por qué ser los que nosotros tenemos aquí. Acá lo que nos falta es una visión crítica y mucho más completa de varios de esos aspectos. Pero
a mí me marcó mucho cuando él dice, invita, ¿no?, a conocer al otro, uh-huh, ¿no?, de otros lados, tener empatía, poder ver lo que les pasa. Y pensaba, ¿no?, qué mirada distinta del viajar, ¿no?, uh-huh, de conocer otros lugares, otras realidades. Distinta en el sentido de lo que se te impone por los medios, de lo que es el turismo. Uh-huh. En realidad es una repetición de lo mismo. Buscar siempre los mismos ambientes, los mismos entornos en otros lugares, nada más. Uh-huh. Los mismos ambientes de disfrute, de consumo. Uh-huh. Pensado el turismo así. Pero esto, este hombre, Sigismondi, propone otro tipo de viaje, otro tipo de experiencia, ¿no? Uh-huh. Que sea más constructiva y más solidaria en torno a lo que es el otro y las dificultades. O sea, es el otro que está perdiendo también en otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces,
Me parece que es interesante lo que planteas en el sentido del turismo, ¿no? Estamos acostumbrados a una visión consumista del turismo.
Claro.
Vos planteabas esa cuestión fuera del aire, Luis. Y me parece muy interesante, ¿no? De qué manera nos han formateado, uh-huh, como ciudadanos del planeta para consumir lo extraño, consumir lo otro.
Exacto.
Y consumirlo y nada más. No abordarlo, ni tratar de ponerse en ese lugar, ni tratar de vivirlo desde ese otro, ¿no es cierto? Yo creo que, claro, Pablo Sigismondi, lo más interesante que tiene como viajero es que el tipo va a esos lugares, por supuesto va a conocer, va a enriquecerse, va a disfrutar, pero también a ponerse en el lugar del otro. El tipo en un momento ponía el ejemplo, exacto, de que estuvo en el 2001 en Afganistán. En noviembre del 2001 en Afganistán, dos meses después de que George W. Bush, claro, y Estados Unidos le declarara la guerra al planeta con el pretexto del terrorismo.
Exacto.
Porque fue eso. No es que surgió el terrorismo internacional porque a Bush y a Estados Unidos se les ocurrió.
Claro,
no,
una zona de
inventaron
momento,
la figura, claro, del terrorismo a partir del derrumbe de las Torres Gemelas.
Exacto.
Que muchos dicen y afirman investigadores que fue una implosión controlada, que no fue ningún ataque terrorista, que no fue ningún ataque de drones, los aviones fueron decorativos, más allá de que hicieron el daño que hicieron, fue un camuflaje y una pantalla para tirar abajo esas torres, que para muchas empresas de seguros, les convenía ese tipo de derrumbe, además para instaurar este paisaje bélico, ¿no?
Sí, a partir de ahí se hizo una guerra general en el Medio Oriente.
Fundamentalmente contra todo el mundo islámico, ¿no? Y el tipo, Pablo Sigismondi, se encontraba ahí, en medio de lo que empezaba a ser esa guerra.
Mirá,
viviendo la situación de los habitantes afganos, claro, ¿cierto? Pero bueno, hasta ahí vamos con Pablo Sigismondi. También lo queríamos pasar un poco porque el tipo ha hecho un descargo en las redes donde está acusando a varios organismos del Estado provincial de no querer proporcionarle datos e información sobre hechos que son de interés de opinión pública, como la planta Taim y otros, claro, hechos.
Bueno, eso es muy importante. Ahora, en plena época en que, como te digo, el gobierno está hablando de la información abierta y la transparencia, es importante que desde la ciudadanía siempre se ponga en juego eso. ¿Cuándo se oculta información? Bueno, ya lo hemos visto nosotros.
Con respecto a ese ocultamiento de información y a de qué manera el Estado manipula algunas cuestiones con respecto a la participación ciudadana, tenemos justamente este otro audio de Guillermo Polo Martínez que lo vamos a pasar, le vamos a dejar con las ganas. Vamos a pasar los dos, tres primeros minutos y el programa que viene lo trabajaremos más y, perfecto, posiblemente con un llamado de larga distancia al compañero Polo. Hacemos el sorteo y nos despedimos con esta charla.
Vamos a ver quién se
si
come,
quiere, yo lo hago y usted saca. Perdón, y usted saca.
Bárbaro.
Va el sorteo.
Vamos a ver quién se lleva la pizza de esta
programa
semana.
Programa 226, la pizza de este programa se la lleva
Nelson Martínez.
Nelson Martínez se lleva la pizza. El compañero me parece que va a tener que llevar la pizza el sábado después de la charla de los historiadores.
Ya tiene para comer.
Sí. Hasta aquí llegamos con este programa 226. Nos vamos escuchando la voz de Polo Martínez, si le parece, don Marcelo Daniel Bucci. Escuchamos un fragmento hasta que se nos vaya el programa. Ya nos había mandado. Adiós. ¿Eh? No, pero ponemos una perlita, los dos primeros minutos para para escuchar lo que el compañero dice y lo vamos a estar reproduciendo la semana que viene. Escuchamos a Guillermo Polo Martínez, militante político de Mendoza, hablando en contra de la modificación de la ley 7722 con el que el gobierno prominero de Mendoza quería cambiar algunos artículos de esa ley para permitir la entrada de la mega minería, cosa que con la lucha política y social de los mendocinos se ha logrado frenar. Nos despedimos con unas palabras de ese hombre hasta el miércoles que viene.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue la Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
La radio pensada para vos, para usted. Radio Libre.